Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo en el que siguen Joseba, David, Mónica, Ciro, Elías y Palomar. Y en el que se incorpora Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Se confirma lo de Trippier, ¿no?
Sí.
Sancionado.
Sí, estaba jugando porque disfrutaba el Atlético de Madrid y Trippier de una medida cautelar que le permitía jugar. Entre tanto, la FIFA acordaba qué hacía con el caso y hoy la FIFA ha confirmado la sanción de Trippier, desestimando el recurso del Atlético de Madrid y el lateral inglés, según apunta algún escrito de la propia Federación Inglesa de Fútbol, no podría jugar ni entrenar hasta el 28 de febrero. Eran 10 semanas de sanción, echando la vista atrás y cogiendo el calendario y echando cuentas, no me salía que fuera tan pronto el regreso, 28 de febrero, pero insisto, hay algún apunte contable de la Federación Inglesa que en torno a la sanción que delimitaba esa fecha como final del castigo. El Atlético no entiende nada porque cree que todo esto a él ni le va ni le viene. Es un jugador que cuando pasó todo lo que pasó no estaba en el Atlético de Madrid y va a recurrir al TAS. Va a solicitar también, de nuevo, medidas cautelares para ver si se puede beneficiar de esa dilación en la resolución para que siga jugando el futbolista. Y enfado y absoluta... a ver qué adjetivo te puedo encontrar. Sensación de no entender nada, no incomprensión, de pensar que esto que le ha tocado no lo merecen, ¿no? Se va a perder 8 partidos importantes, ¿eh? Si es hasta el 28 de febrero...
No, es una baja importante. Sí. No sé los comentaristas que tienen que decir, pero que me parece una ausencia importante para Simeone, ¿eh?
Sí, sobre todo porque no tiene recambio natural, claro.
No, pero me parece una barbaridad. O sea, es que pague el Atlético de Madrid, claro, cuando el jugador no era suyo y todo, es que me parece una locura, ¿no?
Y además ha habido ahí un beneficio económico, supuestamente, claro, en las maniobras que ha realizado. Bueno, pues tira por ahí, ¿no? Y métele, claro, un buen puro económico que le haga daño de verdad y que evite que esto suceda a posteriori. Pero claro, que el culo que no tiene nada que ver con aquel momento, ahora pague las consecuencias, no tiene ningún sentido.
Sí, yo creo que a hechos deportivos sí se puede ir con una sanción deportiva, pues es una lesión que causas o cualquier circunstancia de estas, o una cuestión de ética y de moral, que yo creo que puede estar perfectamente tipificada con un tema económico, pues adelante, o prívale de jugar en la selección inglesa si lo llamaran o alguna cosa de estas, pero que pague el Atlético de Madrid por algo que ha pasado fuera, digamos, de su jurisdicción. Desde un punto de vista deportivo, o sea, es una baja deportiva de larga duración. A mí no me parece mal,
¿eh? Es decir, primero, sancionan al jugador. Lo que pasa es que el jugador juega en el Atlético de Madrid. Y segundo, es un tema tan serio y que hay que tomárselo tan en serio que hay que darle donde más le duele al jugador. Y yo creo que le duele. No tan solo porque no.
Es que le toquen la
pasta. No, perdona, efectivamente.
En este tema no, porque de cara a la opinión pública se mira mucho más allá del tema económico.
Sí, es de
la ejemplaridad que puede dar un jugador de fútbol y creo que le hace mucho daño a la imagen de Trippier.
Pero entonces dale una salida al club. O sea, si estando de acuerdo contigo que puede ser que por un tema disciplinario tenga que tener un castigo individual, pero por lo menos darle una salida al club, una posibilidad de fichar aunque sea fuera de mercado o lo que sea para poder subsanar un daño que no es del club, que no genera el club y que no tiene nada que ver el Atlético, que es un perjudicado.
Esta sanción de FIFA va a hacer que a partir de ahora todas las federaciones de fútbol mundiales del mundo estén a alerta, porque la FIFA ha dicho bien claro que ha de cumplirse a nivel mundial cualquier tipo de delito, entre comillas, de este tipo que cometa un profesional de cualquiera de las ligas asociadas a la FIFA. Que
pedirán un certificado de penales como antiguamente.
Antecedentes penales.
Tendrás que ir ahí, oiga, creo que yo estoy...
Y luego de lo gordo se va a perder, si no hay vuelta atrás en esta sanción, se va a perder la ida de Champions frente al Chelsea. Y si no hay tampoco ninguna cosa adicional, la posible reaparición podría ser a principios de marzo, precisamente en el derbi en el Metropolitano.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Oye, ¿sabéis que el Dux Internacional de Madrid, este club que es propiedad de Courtois, de Borja Iglesias y de DJ Mario, que es un youtuber, ha fichado a Barral, no sé si lo habéis leído. Está jugando en el grupo 5A de la segunda división, es quinto, a 8 puntos de líder. Bueno, de momento en 2021 no ha podido jugar, entre la nieve y tal no ha podido jugar, pero ha fichado a Barral. Y lo curioso es que es el primer fichaje que se realiza con criptomonedas. Supongo que con los bitcoins, que son las más famosas. Sí. No sé si, bueno, creo que hay más criptomonedas. Barral. Loco,
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien. La verdad es que contento, ¿no?, de unirme al proyecto de aquí un equipo madrileño y como es Gesluz. Y nada, pues nada, a tirar para adelante e intentar conseguir los objetivos.
¿Quién te llamó a ti para ficharte? ¿Courtois, Borja Iglesias o DJ Mario?
Yo creo que ninguno de los tres ha metido, ¿no?, en la parcela deportiva, ¿sabes?
Ah, vale,
hay un director deportivo que fue el que me llamó. Sí.
Pero la pasta, ¿con quién la negocias? De los tres, porque estos tres son los que tienen la pasta.
Pues ninguno me ha llamado, no sé. Si me hubiese llamado alguno, seguro que le saco más dinero. Esto seguro.
De los tres, ¿con quién decías tú que con este tengo ganas yo de negociar? ¿Con este me apetece negociar? ¿Cuál es el que te apetecía?
Con Borja seguro que le hubiese sacado algo porque le conozco, tú sabes, de vista y de igual contra él.
Claro, claro. Oye,
y Courtois seguro que menos porque le he metido varios goles, lo cual...
Buah, ese entonces te tendrá entre ceja y ceja. Sí, sí.
Me conoce.
¿Y te has venido a vivir a Madrid? ¿Dónde estabas?
Yo viví aquí en Madrid porque mi mujer y mis niños son de aquí.
Ah,
y
vale, bueno, vale.
Pues, estábamos aquí viviendo y me coge perfecto, ¿sabes?, jugar en este equipo de aquí madrileño.
El equipo es de Boadilla, ¿no?
Sí, estamos jugando en Villaviciosa de Odón.
De Odón. ¿Y vives cerca? ¿Vives por la zona?
No, vivo por el centro comercial de La Gavia. Pero bueno, que aquí en Madrid tú sabes que hay buena comunicación.
Sí, por la M50, por ahí llegas en un momento. Que, ¿cómo te ofrecen lo de pagarte en criptomonedas? ¿Es idea tuya? ¿Idea de ellos? ¿Esto cómo
no,
es?
No, a mí realmente no me pagan en criptomonedas, ¿ve? A mí me pagan en euro y por transferencia normal, como cualquier otro futbolista.
Entonces, ¿para qué te llamamos?
Está tumbado el tema ya.
Pero vamos, no me tumbes así los temas, Barral, en directo.
No, es por tema de patrocinio.
Te lo explico, claro, es un tema de patrocinio que el DUS pues necesitaba dinero para ficharme y tuvo la idea de que el patrocinio se pagara en criptomonedas entre el club y Cryptam, que es la empresa de la moneda virtual, y entre los dos pues llegando a un acuerdo se negociaron el patrocinio y gracias a ese patrocinio ha podido ficharme a mí el DUS. Entonces
vale,
entre
vale.
ellos se han intercambiado la moneda virtual que es la criptomoneda.
Pero bueno, la moneda es el Cryptam, concretamente Cryptam.
Yo creo que es Bitcoin.
El Bitcoin.
Sí, Cryptam es el nombre de la empresa del patrocinio.
¿Tú tienes algún Bitcoin?
No, pero estoy peleándolo, ¿sabes? A ver si me regalan alguno.
Claro. Ahora han vuelto a subir, creo. O sea, se pegaron un leñazo hace año y pico. Estaban muy bajos, muy bajos. Creo que llegaron a 3.000 euros o por ahí.
No, hoy vale 36.000 euros un Bitcoin.
Sí, sí.
¿Hoy? ¿36?
Sí, 36, claro. 36.000.
Sí. Yo con medio me conformo.
Ostras, pero si yo los vi a 3.000 y pico.
Pues haber comprado, ¿qué pedías?
Hace año y medio. No compré. No, yo es que no tengo buen ojo para todo, menos para los negocios, porque dije yo, 3.000 y pico, esto no va a valer nada en dos días. Y mira, 36.000.
Pero es que esto varía mucho. Es decir, hoy vale 36.000, en 2017 eran 19.000. Es decir, que te puedes pegar un talegazo igual que ganas, pierdes.
Has
en
hecho
esto.
Bien, Juanma,
sí,
déjalo.
Sí, yo no sé.
No arriesgues.
O sea, pero tú, de todas formas, David, me ha dicho la gente que eres un máquina con las inversiones.
Sí, sí, es cierto. Yo, bueno, desde que empecé a jugar fútbol, pues fui culturizándome en el tema de las inversiones, de cómo, de qué hacer con el dinero y todo eso. Y bueno, pues tengo dos inmobiliarias y me manejo muy bien, ¿sabes?, en el tema, en este sector. Y bueno, pues... prácticamente lo que he hecho es convertir el dinero en un buen futuro para mí, ¿sabes? Porque
claro,
mañana, pues el fútbol, el grifo del dinero del fútbol se cierra y ahora tienes que vivir con lo que hayas ganado y con lo que hayas invertido. Entonces, pues me dediqué a invertir bien el dinero y gracias a Dios pues lo tengo más o menos bien encarrilado.
¿Qué nos recomiendas? ¿Fondos de inversión? ¿Bolsa?
el sector inmobiliario es el sector que más tranquilidad te da, ¿sabes? Sobre todo al futbolista, porque no tienes que...
Pero el sector inmobiliario, pero escucha, ¿el sector inmobiliario qué es? ¿Comprar pisos y venderlos luego o...?
No, compras pisos y los alquilas, ¿sabes? O compras un piso así a reformar, lo reformas y lo alquilas, ¿sabes? O lo vendes. En ese sector es el que yo me muevo. Y porque es que también es el que más tranquilidad te da, porque tú compras un piso y lo alquilas, nadie te va a molestar. Y tú estás jugando a fútbol, ¿me entiendes?
Ya, pero ahora con esta crisis del COVID no se nota mucho el bajón.
No, porque la gente al final tiene que vivir en un sitio o tiene que vivir en otro, y hay mucha demanda. La gente necesita vivir, y el piso ahora mismo es lo más demandado.
Sí, pero necesita vivir, David, pero también la gente tiene menos poder adquisitivo. Es decir, tiene, o sea, menos. Si tú reformas un piso y tienes pensado alquilarlo en 1.000 euros, de repente hay gente que dice, no, yo te doy 700 y no consigues subirlo de ahí.
Sí, no, hombre, está claro que la crisis para todo el mundo igual. Pero bueno, al final, si no lo puedes alquilar en 1.000, pues lo alquilas 900, si no en 900, pero al final sigue entrando dinero, lo que es en tu cuenta, que es lo que al final hay que hacer.
Vale, vale. ¿Cuántos años tienes ya? ¿Cuántos? ¿36, 37?
Más año que un sarcófago.
Que no, hombre. ¿37?
Sí.
Joder, mira Ibrahimovic, va a cumplir 40 y ha metido 2 goles hoy con el Milan.
Pues a ver si me lo pongo yo igual de bien que él, joder.
Sí, sí, sí.
Que se mete goles y...
Pero, ¿estás bien físicamente? ¿Estabas entrenando y todo eso? ¿Bien?
Sí, sí, hombre, yo no soy como Drenthe, cabrón. Yo me cuido.
¡Qué animal!
Ya ha cobrado Drenthe.
No, Drenthe el otro día nos dejó alucinados, sí, sí. Pero escucha, le entrevisté por la noche y me dijo que le sobraban 2 o 3 kilos. Es la persona más optimista que he conocido en los últimos tiempos.
Yo le conozco porque coincidí con él en Dubái y es muy buena gente, muy bueno. Seguro que se pone en forma rápido. Aparte, él tiene muy buena zurda. Él no va a necesitar perder tampoco tanto.
Sí, sí. Arréglalo ahora. Sí. Pero eso, que tú estás bien. Tú hacías deporte y estás bien y tal. Y...
Sí, sí, me he mantenido siempre en forma. El peso que he estado corriendo siempre. Y vamos, que ahora cuando toca el entrenador me ha visto, llevo 3 días entrenando, me ha dicho, tú estás perfecto para jugar domingo. O sea que... De lujo.
Vale. ¿Jugáis este fin de semana?
Sí, el domingo a las 12 contra el Atlético de Madrid.
Ostras, ¿dónde?
¿En el cerro? Sí.
Joder, si me asomo la ventana os veo. Vale, vale, pues estaré pendiente. ¿A qué hora es? Domingo 12, dices.
A las 12 de la mañana, sí.
Ah, qué bueno. ¿Puede entrar gente? ¿Puede entrar público en este partido? Sí.
No, no lo sé, no estoy informado. No sé si se podrá o no, pero bueno. Ahora en segunda vez se está...
Sí, segunda vez creo que dejan una parte. Bueno, pues nada, que me alegro mucho de hablar contigo, David, que vaya muy bien.
Igualmente, yo me alegro de escucharos a vosotros.
Oye, el escudo del Sporting no te lo has quitado de la pierna, ¿no?
No, siempre me preguntas, ¿eh? ¿Qué poco te fía de mí?
No, claro. Coño, no se te ocurra taparlo con la, qué sé yo, porque no, hay gente que se tapa los tatuajes, no quitarlos, ¿no?
Yo voy a ser siempre Sportingista de toda la vida, ¿eh?
Sí.
Siempre, como tú.
Sí, 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 efectivamente. Un abrazo, David.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego,
David Barral. El fichaje de el Dux Internacional de Madrid. Que
oye, Juanpa, que como para mí es un mundo tan desconocido también este de las criptomonedas, he estado mirando cuántas criptomonedas hay y hay más de 7.100 ya registradas, claro, oficialmente.
Sí, claro. El más famoso es el Bitcoin, pero yo por eso le preguntaba si este Cryptan era una moneda o una empresa. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Pero sé que eso, que estuvo muy chunga la cosa... De gente que había... Bueno, yo creo que...
En 2018 un Bitcoin eran 3.000 euros. Y hoy...
No, y Senabre compró uno por mucho menos.
No, hombre, no.
Que sí.
Pues entonces hoy Senabre tiene 36.000 euros en la cuenta corriente. Si
así
tiene un
está,
Bitcoin.
Que no viene ya por aquí ni nada. Vive de las rentas.
Es verdad que después tú tienes que meter un código para descifrar el Bitcoin. Y si no te acuerdas del código, palmas el Bitcoin. Lo digo porque...
Pues yo estoy todo el día olvidándome las contraseñas. O sea, no es...
Esta semana ha habido el caso de un señor que da charlas, que hace, no sé si 10 años o 15 años, le pagaron una charla con bitcoins que por aquel entonces tenía un valor de 3.000 euros y hoy el valor es 200 millones de euros.
Exacto.
Y no se sabe el código, con lo cual no puede cobrar los 200 millones de euros.
Y además tenía un plazo máximo que creo que le quedaban 48 horas para darse el código.
Le quedan dos intentos, creo que te dan 6...
¿El código cómo es? ¿4 dígitos o cómo?
No, será más complicado. Creo que le quedaban 2 oportunidades y 2 días para
¿Habrá probado 1111?
Es, o la fecha de nacimiento.
O 1, 2, 3, 4.
En Movistar Plus, por recurrente. Defecto, creo que el código es 00004 ceros. Que lo que pruebe, igual tiene el, de, el que le dieron en la casa.
Pues es como el mío, entonces.
Yo, si me olvido del código y por eso no puedo disfrutar de 200.000 millones o de lo que sea.
200 millones de euros.
De 200 millones de euros, sí. Bueno, o sea, bueno, prefiero no tener nada porque vale más. No, yo creo que si tengo 200 millones de euros no sería saludable para mí.
Tiramos como estamos y ya está.
Efectivamente, con lo que tenemos. Bueno, Ángel García. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Joma, muy buenas.
Buenas noches. Paula Badosa y todos los tenistas que están en Australia en una situación flipante.
72 tenistas aislados, nada menos, Juanma, y el gobierno australiano que dice hoy que nada, que es inflexible, ni privilegios, ni recortar la cuarentena, ni nada. Los 72 van a cumplir los 14 días completamente aislados y sin salir para nada de su habitación de hotel. Dicen textualmente que el abierto de Australia es importante, sí, pero la salud pública lo es más. Y como un par intentaron saltarse la cuarentena, han llegado a amenazar incluso con poner un policía en cada puerta. De los nuestros, de los españoles. Noticia de hoy. Alejandro Davidovich, que dio positivo hace un par de semanas, no llega a tiempo de recuperarse y viajar, así que se pierde el torneo. Y ya sabes que entre esos 72 aislados tenemos tres tenistas. Mario Vilella, Carlos Alcaraz, ya sabéis, este joven con mucho futuro, que por cierto está aprovechando para aprender inglés y sacarse el carnet de conducir, y nuestra Paula Badosa, que viene de hacer un Roland Garros buenísimo, espectacular, y fue la primera en encerrarse. Lleva ya día suficiente para estar harta, así que nos toca animarla en el partido de Cope, Joma.
Hola, Paula, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué hora tienes allí, en Melbourne?
Bueno, yo son buenos días, la verdad.
Claro, por
son
eso.
Son casi las 11.
Te digo
aquí
una cosa.
Aquí en Melbourne.
Te he visto un vídeo en el informativo de la noche de aquí de España de Antena 3 Televisión, que ya decías tú, empiezo a estar agobiada y tal. Me daba una pena verte y dijo, ostras, tengo que entrevistarla esta noche, espero animarla un poco. ¿Sigues
pues
agobiada
sí,
o te has levantado mejor?
A ver, la verdad que gracias por llamarme porque así me distraigo un poco y tengo muchas horas durante el día, así que gracias, chicos. Y luego estoy un poco mejor. Es como que al final la mente se hace un poco la idea. Y aparte de porque he tenido la suerte, al final, lo que estaba diciendo en el vídeo ese que ha salido en Antena 3 y todo esto, es que me estaba agobiando muchísimo y era una habitación muy, muy pequeña, sin ventanas, no podía ver a mi entrenador. Entonces, y pensar que me quedaban 14 días en esa situación, pues me entró ansiedad, sinceramente, bastante ansiedad, un poco de claustrofobia, y la verdad que no soy la única jugadora que me está pasando esto. Entonces me quejé a la Agüita si me podían ayudar a poder, aunque sea, cambiar una habitación un poquito más grande, o ya no estaba ni pidiendo eso, una habitación, porque he visto que en este hotel muchas de las habitaciones están conectadas con su entrenador, la típica puerta que conecta una habitación a otra.
Sí.
Y al menos pedí pues poder ver a Javi, a mi entrenador, para que me ayude a hacer entrenos, para simplemente estar acompañada con mi equipo. Y desde ayer pues me hicieron ese favor, dentro de todo el desastre y todo lo negativo, pues esa parte positiva, y estoy un poco mejor, porque al menos tengo a alguien con quien hablar.
Sí, sí. Es que he visto algún compañero o compañera tuya de tenista, que estaba peloteando en la habitación contra la pared.
Sí, sí, estoy ahora igual. O sea,
¿tú también? ¿Estás peloteando igual contra la pared?
Sí, sí, sí.
¿Pero realmente sirve de algo? ¿Que es para no perder el tacto de la raqueta o exactamente para qué?
Sí, sinceramente, para competir no sirve de nada.
Claro.
Lo que te sirve es para quitarte un poco el mono, eso punto uno, y dos, para agarrar el grip, sobre todo. Si agarras mucho rato, si estás muchos días sin agarrar el grip, luego te salen muchas ampollas, la mano destrozada. Entonces, si lo vas agarrando, aunque sea media hora al día o así, pues no acaba tan mal los primeros días que empieza a entrenar.
Bueno, y luego, ¿cómo vais a llegar físicamente a algo tan exigente como es un abierto de Australia?
Claro, claro, esa era un poco la queja y todo, porque al final yo, en mi caso, he estado 2 meses haciendo pretemporada, no habían torneos, entonces me centré mucho en la pretemporada, trabajé muy duro, y el primer torneo de Abu Dhabi estaba muy bien, me sentí con muy buenas sensaciones. Perdí un partido con una jugadora que estaba muy en forma, que hizo final, pero aún así fue un partido que se me escapó por detalles, entonces las sensaciones eran muy buenas y físicamente es como que había dado un paso hacia adelante. y un poco esto es como que me corta la línea ascendente la que llevaba. Y también porque aparte yo justo de Abu Dhabi aquí he estado una semana ya sin entrenar porque estuve un poco enferma, no tiene nada que ver con el COVID, entonces se me va a juntar 3 semanas sin entrenar. Y es un poco una locura justo eso, y que luego a los pocos días tengo que estar compitiendo con las mejores del mundo. No tiene mucho sentido y va a ser complicado. Y encima, pues un poco que no me han enviado nada de material para entrenar, y estoy como entrenando en un espacio de 1 metro cuadrado, 2, pues haciendo un poco lo que puedo con mi peso corporal. O sea, no tengo mucha cosa. Entonces voy a llegar un poco al justa.
Bueno, es que estoy flipando con lo que cuentas. Realmente da para pensar si es mejor ir o quedarse. Es que no sé qué.
Claro, es un poco lo que hablábamos ahora las jugadoras que estamos en esta situación, que a nadie se nos informó de esta situación. Nosotros tenemos todos los correos donde nosotras confirmamos y firmamos el consentimiento de que estábamos de acuerdo con todo lo que nos explicaban, pero es que no era esto. El tema claro,
es mucho más duro de lo que os vendieron en un principio.
Eso 100%, pero es que aparte a nosotros nos vendieron de que nos pondrían en unos vuelos y nos pondrían en unas secciones. Yo, por ejemplo, me iba a la sección de la jugadora con la que iba a entrenar esa primera semana, y esa jugadora ya llevaba haciendo una burbuja junto a mí en Abu Dhabi, entonces estaba controlado, porque nos hicieron muchos test ahí. Entonces, pues yo ya iba, entre comillas, bastante tranquila, y era así como habíamos acordado, y todas las jugadoras habían firmado esto. Y lo tenemos todo por escrito y todo. Y fue al llegar aquí que llegamos y nos dijeron, no, cualquier positivo que salga es todo el avión entero. Y te quedas como un poco en shock porque dices, jolín, yo igual no me hubiese arriesgado a algo tan tan fácil, que pueda pasar tan fácil, a venir hasta aquí y arriesgarme a igual estar 2 semanas parada. Y justo, pues, eso es lo que ha pasado.
Paula, y tantas horas en la habitación, ¿cuál es tu plan para hoy, por ejemplo? ¿Qué tienes pensado?
Sí, a ver, yo lo que intento un poco, ya aunque sea mentalmente, crearme una rutina. Aunque sea parecida, intento hacer una rutina parecida como si me fuera a entrenar. Despertarme, pues, más o menos siempre a la misma hora, desayunar. Y lo que intento, pues, es ahora, pues, entrenaré, aunque sea una hora y media de físico. Como no tengo material, pues intento hacer los típicos vídeos de cardio de YouTube. Si es que es todo muy muy casero, muy así, ¿sabes?
Bueno, es confinamiento total en España, claro, mes de marzo, abril, sí.
Total, sí, me recuerda mucho, entonces me da un poco de ambiente, me viene como déjà vu, así un poco negativos. Sí. Lo típico que cojas una botella de agua, es todo muy así, para intentar simular como una pesa. Entonces voy a hacer un poco eso, luego como, por suerte tengo a mi entrenador, entonces estamos juntos, también entrena conmigo para que se nos pase el rato más rápido, más ameno. ¿Sí? Y un poco eso, y luego pues ver alguna serie, leer, volver a entrenar por la tarde, coger un rato la raqueta, y así pasamos los días.
Es duro, ¿eh? Te estoy escuchando y de verdad que estoy admirando mucho, ¿eh? Cuando te veamos en una pista, ¿no sabes lo que es importante? Que los que te estén oyendo, cuando te vean en la pista, sabrán lo que hay detrás de ponerse en esa pista. O sea, ostras.
Yo al final sé que ya era muy duro estar en cuarentena en su momento, o gente que igual está ahora por varias situaciones. Pero claro, no tenían que jugar a los pocos días un torneo que tienes que estar a 100%. Entonces eso a mí se me hace más agobiante, y mentalmente ver que, ostras, las otras están entrenando y yo no, eso la cabeza pues aún te agobia más.
Claro.
No es fácil. Y luego pues que yo entiendo todas las restricciones de Australia, al final han estado confinados mucho tiempo, y ellos lo han llevado de otra manera distinta igual a nosotros en España, y entiendo todo, pero también escucho mucho de vas a estar encerrada 2 semanas, pero a cambio vas a facturar mucho dinero para aunque sea participar. Y yo pienso, sí, está claro, pero es que yo ese dinero he luchado desde los 11 años con una maleta, me he ido durante 12 años de mi vida a recorrer el mundo para intentar algún día participar en un Grand Slam. Entonces no es dos semanas y voy a ganar este dinero, y hay mucho más detrás. Tal y cual. Es un poco lo que quiero aclarar, porque me molesta esos comentarios que recibo, sobre todo de gente de Australia, ¿sabes? Que no nos, en el fondo ellos no nos quieren aquí, lo puedo entender, porque lo han pasado muy mal, y ellos ahora ver que se está jugando un torneo, que viene gente de fuera, que hay gente de australiana que aún no ha podido volver a Australia desde su casa, pues entiendo su impotencia. Pero claro, también tengo que decir lo que yo pienso, y pienso que a veces pues se pasa, no es un poco injusto.
¿Cuántos años tienes, Paula?
23, justo cumplí.
Joder, da gusto irte a hablar, de verdad. Qué madurez y qué forma de... ha sido una charla fantástica. No te preocupes, que te llamamos cuando te sientas, levantas la mano y te llamamos y te tratamos de acompañarte un poco.
Yo durante 14 días no me voy a mover, así que...
Vale, muy bien. Pues nada, que pasa lo mejor posible. ¿Qué serie estás viendo?
Muchísimas gracias. Pues justo ahora he empezado una así medio de intriga que me gusta bastante. Hace unos días puse en Twitter si alguien me sugería alguna serie. Mucha gente, por suerte, me respondió y voy cogiendo de ahí series que me ha recomendado la gente. Así que agradezco a todo el mundo que me haya escrito, porque me está ayudando.
Bueno, pues nada, que por fin Twitter sirve para algo en condiciones. Te mandamos un beso enorme, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Qué chica más maja, ¿eh?
Y qué mal lo está pasando.
Sí. Y lo que le queda. Sí. A ella y a los compañeros. Antes de que os vayáis, simplemente en 30 segundos, que nos cuente Iván Álvarez, nuestro compañero en Andorra, que mañana presentan al nuevo entrenador de la Andorra. Recordemos quién es, Iván. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Es Eder Sarabia, el hasta ahora técnico adjunto a Quique Setién, que va a firmar por el Fútbol Club Andorra lo que queda de temporada, más las dos siguientes, una apuesta personal de Piqué, que junto a la cúpula deportiva del Andorra, pues han tomado a bien contratar a Eder Sarabia, porque el equipo, según ellos, necesitaba un revulsivo. Un equipo del Andorra que no hay que olvidar que está segundo en su subgrupo de Segunda División B, a un punto del Nàstic de Tarragona, y que evidentemente, deportivamente hablando, es una decisión que cuesta de entender cuando el equipo, insisto, estaba con todos los honores peleando por la primera plaza y tan solo ha cosechado dos derrotas en toda la temporada y de momento se mantiene invicto en su campo.
Pues mañana nos cuentas a ver cómo va la presentación de Eder. Un abrazo, Iván, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice uno, pues aunque sea duro para los tenistas, sinceramente me dan un poco de envidia a los países que se han tomado tan en serio la pandemia. Aunque suene fuerte, están salvando vidas gracias a medidas tan estrictas. Entiendo perfectamente a Paula porque es mi segundo aislamiento en un mes. Vosotros sois mi entrenador personal, con quien paso el rato cada noche. Programón. Es duro como está, Paula. Estoy igual. 7 días llevo encerrado, con la diferencia de que mi hijo de 2 años no puede entender por qué no puede ver a su padre y le escucho llorando al otro lado de la puerta. Esto es una mierda. Suerte a Paula. Y digo yo, ¿por qué no aprovecha el Athletic y va volando hasta Barcelona y luego cogen allí la gabarra y van hasta Ibiza? Y dice otro oyente, estoy de acuerdo con el que ha dicho que el Madrid debe ir a por Upamecano. Sería el mejor fichaje que podrían hacer. No hay central en Europa más serio y que saque mejor el balón jugado. Y escucha, porque tenemos un audio de otro oyente.
$36,000, señores del partidazo. Que me lleváis, que me dais un susto cuando me dais esos datos. Bienvenida a la adopción de las criptomonedas. También ahí al partidazo y a todos los oyentes. Un saludo.
Gracias, un saludo. Hablamos de muflones, de criptomonedas, de... Mezclamos todo, es un programa absolutamente de variedades. El pasado fin de semana se contagiaron en España 84.000 y pico personas de COVID. Es la cifra récord de la pandemia. Muchos quizá nos están escuchando en un aislamiento, metidos en una habitación, como decía ese oyente, sin poder saludar a su niño de 2 años. Para todos ellos que buscan en la radio compañía, refugio, un poco de calor en estos días difíciles, pues todo el abrazo y todo el ánimo del mundo. Lo importante no es estar agobiado, lo importante es estar bien. Así que ojalá que haya los menos síntomas posibles y que la radio les ayude a pasar estos días difíciles. Compañeros, os invito a todos a que escuchéis a Joseba y a Chema en el kilómetro 42, que empieza ya mismo, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Aquí nos quedamos. Un abrazo.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardobispo. Lo que realmente llama la atención es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico. A pesar de las dificultades...
Que esta situación pasará tarde meses o, no sé, espero que pocos meses.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Sabías que hay expertos en secuenciar el genoma del virus?
Una variante simplemente es un organismo en el que presentan mutaciones...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ven al Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de 2 estanterías metálicas a espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es lunes y llega el kilómetro 42. Continúa Joseba en el partidazo y se suma el director, el consejero delegado, el presidente, el fundador, Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Quieres algún algo más?
¿Qué tal?
Te lo damos.
Oye, no, vamos, como me has dejado, ya me he puesto feliz. Madre mía, qué de cargos tengo. Tanta responsabilidad a mi cargo, a mis espaldas, a mis pies, a mis piernas, a todo mi cuerpo. Madre mía.
¿Cuál? ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues fíjate, qué alegría tengo en el cuerpo, o sea, después de más de 10 meses sin competir, por fin me he puesto un dorsal este fin de semana en Gran Canaria, he podido correr una carrera, he disipado todos mis miedos, todo cuando estás lesionado, todas las preocupaciones que tienes de que la lesión pueda volver a estar ahí, las vueltas que das a la cabeza, esos miedos que se sienten, y jo, cómo he disfrutado, se me había olvidado lo que es sufrir tanto durante tanto tiempo, o sea, la intensidad a la que va a ser una competición, pero lo de ponerte un dorsal, el que será el disparo de salida, de una manera diferente, porque ha sido la primera vez que he podido participar en una carrera con el nuevo protocolo COVID, ¿no? Con todas las cosas que hay que hacer. Sí que ha resultado distinto, pero joder, vengo feliz, con las pilas cargadas.
¿Tenías que competir con mascarilla o te dejaban sin mascarilla?
Sí, bueno, para mí ha sido también algo novedoso, porque no había hecho ninguna competición, ya ha habido muchas, ¿no? Y la gente puede participar, entonces tú tienes que llevar siempre la mascarilla en todo momento, tienes que pasar una prueba de antígenos previamente, te toman la temperatura, tienes que estar mucho tiempo antes de que se dé la salida para estar en los cajones que te tocan, y luego se hace todo el mundo con su mascarilla, entonces luego te van separando y hacen una salida pues de forma, al final es una crono, porque no salimos todos a la vez y al final lo que se contabiliza es el tiempo neto, ¿no? Entonces hacen en función de los niveles, por así decirlo, los mejores van saliendo en primer lugar y poco a poco van dejando salir cada 5 o 10 segundos, y bueno, una experiencia. Es distinto a lo que estamos acostumbrados, pero sí que es cierto que se te quita esa necesidad de correr, ¿no? Y por lo menos a mí me ha servido, he disfrutado, pero se te ve distinto porque no sabes contra quién compites, eres tú mismo. Es una competición en la que compites contra ti mismo porque no ves a nadie delante, detrás, bueno, salvo que alguien te pueda pasar que va más rápido que tú, pero normal es que los primeros vayan delante. Y la mascarilla la llevas, y cuando sales y han transcurrido un cierto tiempo que ellos te avisan, es cuando te la tienes que quitar, y luego al llegar a la meta otra vez te las vuelves a poner. El habituallamiento también está muy controlado, porque tú tienes que llevar tu propio vaso. Ellos, la gente, que los voluntarios que están trabajando allí, son los que pues te surten de agua o la bebida que te puedan dar, pero tú no tocas absolutamente nada, ni solo manipula la gente que está trabajando. Una experiencia diferente, que es lo que estamos ahora pues envueltos, pero vamos, en cualquier caso a mí me daba igual absolutamente todo. Me puse el dorsal, quedé en segunda posición encima, o sea que me sentí muy bien, así que todo este trabajo que está haciendo previamente parece que ha dado sus frutos, y joder, qué sensación, o sea que lo echaba mucho de menos, ¿eh? O sea que estar tanto tiempo sin competir ha supuesto para mí competir y volverme a sentirme bien y venir lleno de energía.
Muy bien, muy bien.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Oye, imagino que esas medidas serán más o menos las mismas que el próximo fin de semana en el Palau Luis Puig de Valencia, donde se va a disputar el Gran Premio de Ciudad de Valencia, que va a haber con la presencia de 32 campeones nacionales. Y después ha confirmado la Federación Española que los días 20 y 21 de febrero en la pista Gallur, en Madrid, se van a celebrar los campeonatos de España. Así que protocolos serán prácticamente iguales.
Sí, son parecidos. O sea, casi todas las competiciones ahora que se hacen no tienen la densidad a la que estábamos acostumbrados. Yo creo que la gente que pregunta ¿cuándo volveremos a competir como lo hacíamos antes? Bueno, de momento que se sigan haciendo competiciones, yo creo que es lo que a todos nos motiva, que haya competiciones, y poco a poco me imagino que se va a ir incrementando el número de participantes, pero absolutamente todo el mundo tiene que pasar por eso, por un test previo de antígenos, le miran la temperatura antes de llegar a la zona donde está calentando, pero fíjate, al final cuando te pones a calentar te sube la temperatura, y hay muchos casos que la gente, con los nervios, con el estrés, tiene una temperatura alta, se lo tienen que volver a tomar, y si no tienen la temperatura que requiere o tienen algo de unas décimas, no pueden competir, ¿no? Así que de momento yo creo que todo lo que va a seguir de año, pues las competiciones que van a seguir haciéndose, yo creo van a ser muy limitadas en cuanto al número de participantes, y todas siguiendo los protocolos que se van a hacer. Y bueno, la Federación de Atletismo sí que ha estado haciendo durante todo este año muchas competiciones, muchos campeonatos, y como decía Joseba, que se van a disfrutar los campeonatos de España este próximo fin de semana, o sea que afortunadamente hay competiciones y las podemos contar aquí.
Muy bien. Oye, dime.
Y habéis visto además, ¿no?, lo que he estado haciendo este fin de semana en Gran Canaria, ¿no?
Es que a mí estos retos que haces
Reto Gran Canaria Hard Slim. Sí, señor.
Sí.
Vamos a contarle a la gente que se disputa en el Pico de las Nieves, o ha disputado en el Pico de las Nieves, que es el puerto más duro de Europa, y era una carrera de 5,3 kilómetros entre tres atletas, Chema, Pablo Villa y Sheila Avilés, contra un ciclista, Luis Ángel Maté, el ciclista que ha estado durante 10 años en Cofidis y que ha firmado para la próxima temporada con el Euskaltel Euskadi. Hay que decir que había rampas de más del 25% de desnivel, y que el ácido láctico en algún caso yo creo que salía hasta por las orejas.
Pues ¿sabes lo que pasa con esto, Joseba? Estos retos surgen ante que nos pasa a todos los espectadores cuando estamos viendo alguna gran prueba, una gran vuelta, un gran puerto, y vemos a la gente que corre al lado de los ciclistas, ¿no? Y siempre ha surgido la duda de quién puede correr más rápido, y la realidad es que, bueno, este tipo de test poco es para un poco igualando las condiciones. Lógicamente, los ciclistas profesionales suben como bestias, los atletas subimos como podamos, pero estamos más limitados. Y en este caso, lo que el reto se acota mucho, lo que es el puerto, que tiene creo que 20 kilómetros, y bueno, lo acotamos un poquillo para que realmente hubiera desafío y fuera de verdad, ¿no? Y en vez de ser un atleta el que se enfrenta al ciclista, que lógicamente tiene las de ganar, pues hicimos un equipo de tres atletas para intentar fastidiar un poquito al ciclista.
Y ganó en el sprint, en la misma línea, ¿no?
Yo creo que el amigo Mate fue controlado en todo momento y vamos, casi le da tiempo a habituallarse en camino que nos hubiera dado a nosotros el habituallamiento. Iba muy sobrado, yo no sé si está en forma o es que ha cambiado de equipo y está con las pilas cargadas a tope, pero vaya manera de subir. Yo no sabía que era tan escalador el tío.
Igual iba con eléctrica, como algún globero ayer. ¡Luis Ángel!
Buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido al kilómetro 42.
Encantado de estar con vosotros.
Nada. Oye, me han dicho que es mejor invitarte a una entrevista que invitarte a comer, que creo que comer arruinas a varias familias si te invitamos a comer. ¿Comes mucho o qué?
Hombre, yo como, pero que ahí el que tenéis también, que sepáis que cuando reservaba en el CAR de Sierra Nevada, los distribuidores de frutas se echaban a temblar.
Sí,
no
sí,
comía
sí.
Fruta ni nada.
Los comía por camiones. Come la fruta por trailers.
Bueno, sí. Hubieras alucinado viéndole un desayuno de Luis. O sea, cuéntanos un poco el desayuno para que Juanma se alucine.
A ver, ¿cuál es el desayuno?
A ver.
Sorprende.
El desayuno, bueno, una tortilla con dos huevos, cuatro tostadas con tomate, aceite y jamón.
Pero no cuatro tostadas, espera, cuatro tostadas de pan de rústico, o sea, de las grandes.
Sí,
de pan de verdad, ¿no?
Vale, eso, venga, eso, cuatro con aceite,
coño,
tomate y jamón.
Va a hacer 6 horas luego, ¿qué quiere?
¿Y? ¿Qué más?
Sigue.
Luego, pues nada, un poco de frutita, una pera, una manzana y una naranja. Y yo no sé, si me he dejado algo por ahí, Chema.
¿Los cereales? ¿No le diste a los cereales por
café,
ahí?
¿Café no? ¿No tomas café?
No había avena, sí. No cogí avena porque no había, pero normalmente también un poquito de avena, sí, por supuesto. Y el té verde y el café, claro que sí.
Ah, muy bien.
Oye, pero en esa jornada de 6 horas...
Lo mejor de todo fue que, mira qué grande Canarias, que yo salí a hacer 6 horas y me fui a encontrar a Chema en la dulcería para comprarnos una palmera de chocolates.
Real, ¿eh? Con la vida misma.
Oye, Luis Ángel, ¿qué gasto calórico tenéis en un entrenamiento estos de 6 horas? ¿En una jornada de estas?
Bueno, también depende mucho eso, de la intensidad, pero bueno, como te puedes imaginar, pues 6 horas encima de la bici, sobre todo allí en Canarias, que me parece que acumulé 3.800 metros de desnivel, pues da para mucho. Al final lo que haces en esos días es un desayuno fuerte, luego durante el entrenamiento te vas habituallando y el objetivo precisamente es el ir quemando grasas. Por ahí desayunas fuerte, sí, pero luego saltas la comida y aguantas ya hasta la cena.
Pero 3.800 metros de desnivel es una etapa dura del Tour de Francia, ¿no? Más o menos.
No, por supuesto. Al final
sí, claro.
Muchas veces estoy cansado de oír que en España no hay montaña, que nos faltan los puertos que tienen en el Tour, en el Giro, y nada más lejos de la realidad. Como dice Chema, este fin de hemos estado en Canarias, que es un auténtico, en este caso en Gran Canaria, que es un auténtico paraíso en cuanto a puertos, el Pico de las Nieves, por cualquiera de sus diferentes y múltiples vertientes, es un puerto que no le tiene nada que envidiar a ninguno de los más duros del mundo y bueno, ojalá, porque no, algún día el poder ver la Vuelta Ciclista a España en Canarias, que la gente se sorprendería.
Pero no pudimos contigo, ¿eh? Al final, mira que intentamos poner difícil, incluso pusimos a una mujer guapa para ver si te despistaba a mitad del relevo,
nada. Tengo que decir en vuestro favor que el puerto era muy duro, tenía rampones, como habéis dicho, por encima del 25%, que ahí se iguala muchísimo la cosa, pero el tema son los descansos. Había por lo menos 4 descansillos en los que, claro, la bici corre mucho, podías bajar dientes y poner un desarrollo que te permitía hacer mucho más.
Yo los dientes lo que hacía era apretarlos. Yo ni bajaba ni subía, Luis. Yo lo que hacía era apretar los dientes ahí a tope.
No, tengo que decir que cuando cogiste todo el relevo, dije, me cago en ti, como haga los 100 metros que ha hecho hasta arriba.
Salí igual. Como si no hubiera un mañana. Yo salí como si no hubiera mañana, pero iba muy, muy sobrado y bueno, fue una experiencia divertida. O sea que yo creo,
sí,
al final,
sí, por supuesto.
Sobre todo que a todos nos surge la idea. Ya estaba diciendo la gente, oye, ¿se puede de verdad ganar al ciclista si subes tú por el campo? Bueno, hombre, yo creo al final lo que se trata es de poner como un hándicap, ¿no? Y en este caso yo creo que el hándicap es la próxima vez o ponerle a comer como un bestia a principio de puerto para que tarde un poco más o que se meta antes 100 kilómetros para que llegue un poquito más tostado.
Oye, Luis Ángel, Chema le da a la bici. ¿Tú corres algo?
Yo correr no corro porque he tenido bastantes problemas de rodillas y el impacto me da bastante miedo y no me atrevo todavía a correr. Me encanta, Lo que pasa, pues eso, que hasta que no sea profesional, pues no podré dedicar un poquito más de tiempo a ello. Mm. Pero vamos a decir que Chema, ya veis lo fino que está, y dicen por ahí las malas lenguas que va como un tiro en bici.
Bueno,
y...
va como un tiro en todo. O sea, es que, No.
Dice que lleva no sé cuánto tiempo sin competir. Habría que haberlo visto estas Navidades al parchí o a lo que sea allí en su casa compitiendo.
Oye, Luis Ángel, una curiosidad que tengo. Tú eres buen amigo de Eder Sarabia. En el vídeo en el que anuncias que fichas por el Euskaltel Euskadi, ¿tú se lo comunicas a él o se lo habías comunicado antes?
Yo se lo comunico en el vídeo directamente.
En el vídeo. Vale, sí, que sí. él se iba a la Andorra, ¿te lo había dicho antes de que se hiciera público o no? Sí.
Me ha llamado hoy que iba de camino para allá, que ha sido todo muy rápido y sobre todo que está súper ilusionado, así que también lo estoy yo por él como buen amigo suyo. Habrá que pasarse por allí a ver algún partido.
Mira qué bien. Luis Ángel, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien en la nueva temporada con el nuevo equipo.
Muy bien, un abrazo, buenas noches y espero veros pronto.
Por cierto, una cosa, ¿tú llevas mascarilla? ¿Tú tienes que llevarla también?
Nosotros también, claro, todo el protocolo, bueno, ya vean las carreras que corrimos el año pasado, pues eso, la mascarilla hasta justo que se da la salida la teníamos puesta, venían a recogerla y sí, hacer hincapié en eso, sobre todo en el grandísimo esfuerzo que están haciendo todos los organizadores para sacar carreras en esas condiciones. Esfuerzo tanto económico como personal, individual de cada uno y eso no es fácil organizarlo y es eso, romper una lanza a favor de ellos que están trabajando muchísimo para que podamos competir.
Es que al final eso es un drama, Juanma, para todos los organizadores tienen que poner muchísimo más trabajo, muchísima más gente, muchísimos más medios y resulta que casi no son lo rentable que podían ser todas las organizaciones de los eventos, ¿no? Y yo creo que también lo que decía Luis, ¿no? Que hay gente que se lo cura muchísimo y para que se puedan llevar a cabo estas carreras pues tiene que haber mucha gente detrás trabajando.
Qué fácil era todo antes. Gracias, Luis Ángel, un abrazo.
La próxima tú en bici, que vas a ir más rápido que corriendo, yo creo.
Voy a tener que ir en bici para ganarte.
Un abrazo, Luis Ángel.
Buenas noches, un abrazo.
Gracias. Decía antes lo de Globero con eléctrica, porque estaba comentando esta tarde con Chema que ayer colgué una foto que había sacado la eléctrica en la nieve y hay gente a la que le parece muy mal que alguien dé un paseo con una bicicleta eléctrica, pero realmente, o sea, que se enfadan mucho.
Es como los que suben las montañas grandes con oxígeno, más o menos.
No, pero bueno.
Yo creo que no es lo mismo, Joseba.
Yo creo que no es lo mismo.
Sí, al purista le molesta muchísimo las dos cosas.
Sí, al purista le molesta absolutamente todo. Eso de a partir de la base que al purista le molesta absolutamente todo.
Pero por ejemplo, los que quieran usar una bici eléctrica, si no están compitiendo contra nadie, han salido a dar un paseo, darán la vuelta que les dé la real gana. Y al día siguiente sacarán la que les dé la bici de montaña y otro día la de carretera, si es que las tienen. Pero no, ¿por qué se enfada tanto la gente? Es que yo de verdad sigo viendo un odio ahí en las redes sociales que es alucinante.
Sí, al final date cuenta que cada uno pone su propia intensidad y hacer ejercicio no quiere decir siempre que tengas que hacer las locuras que hace o que puedo hacer yo o que pueda hacer un ciclista profesional. Cada uno tiene que adecuar un poquito la actividad física a su propia... a su propio físico, ¿no?
O a lo que le apetezca.
Efectivamente, si a ti apetece hacer...
¿Quiénes somos nosotros para que si a uno le apeteciera dar una vuelta con su bicicleta eléctrica, decir, pero qué pintas con una eléctrica, pero qué... Pero bueno, que haga lo que le dé la gana.
Pues sí. Además, sí, tienes normales también, bicis normales, ¿no?
Entonces, sí, pero que es una corriente...
Que no es normal soy yo, que voy encima de la bici, pero las bicis, pues cada uno da la vuelta con lo que le da la gana, insisto.
Te digo más, Juanma, al final la bici eléctrica lo que hace es que muchas personas, o sea, tú, por ejemplo, podrías salir con la bicicleta, podrías ir con un ciclista que esté mucho más en forma que tú, compartir una ruta, tú hacer ejercicio a tu nivel, a tu intensidad y el ciclista a la suya. Al final se trata de hacer ejercicio y yo creo en este caso, pues la bici eléctrica lo que dan es una alternativa a gente que no tiene o el aguante de estar 4 horas dando pedaladas y que simplemente le apetece hacer ejercicio y disfrutar como hiciste tú de la nieve, de decir, ostras, yo por lo menos no lo hice porque me daba miedo, ya hubiera sido bici eléctrica o sin bici eléctrica, a mí no me atrevo por ir por los caminos con nieve, o sea que al final me parece que los puristas en este caso y en muchos casos son demasiado crueles, ¿no? Y se tendrían que mirar ellos mismos a ver lo que hacen y en este caso una actividad que puede estar perfectamente, vamos, que no es que sea lícita, sino que si te apetece hacerla, lógicamente la puedes hacer y que te digan lo que sea. Pero sí que es verdad que hay cierto demasiado purista.
Hay prejuicios, hay mucho prejuicio.
Sí, demasiado, ahí, demasiado sí, para sí. todo, para todo.
Sí, señor. Sí.
En fin, bueno, pues nada, que se les pase poco a poco, que se les vaya pasando. Ejercicios con fuerza, ¿cuándo hacerlos? ¿Cómo hacerlos antes o después de correr? O sea, ¿el mismo día que hay que hacer ejercicios con fuerza cuando vas a correr?
Sí. Mira, ¿sabes qué pasa, Juanma? Cuando llegamos a una determinada edad, la fuerza, el entrenamiento de fuerza es prioritario. A partir de los 40... es una edad en la cual hay que priorizar el trabajo de fuerza por encima, por ejemplo, del volumen. Si hablamos de un deportista de alto nivel, tiene que hacer volumen sí o sí, fuerza sí o sí, pues técnica sí o sí, tiene que hacer absolutamente todo. Pero una persona normal que entrene entre 3-5 días por semana, que tenga más de 40 años, sí que debería hacer hincapié en ese trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, hablamos, lo que puede ser un trabajo en el gimnasio, o sea, darle a nuestros músculos la energía necesaria que se hace en el gimnasio, con cuestas, con saltos, con muchas formas, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando haces una sesión de fuerza, ¿implica que tienes que correr antes, correr después? ¿Cómo lo haces, no? Yo en este caso, esta mañana, he estado haciendo un entrenamiento de fuerza, que estaba trabajando. Entonces la gente te pregunta que cómo puedes incorporar las sesiones aeróbicas, si antes o después. Entonces, lo importante es hacer la fuerza. Esto que quede claro, que el trabajo de fuerza, yo eliminaría una sesión a lo mejor más de extensiva, más aeróbica, e incorporaría para personas de cierta edad, como digo, más de 40 años, no cierta edad, que son jovencísimos, como lo soy yo, pero sí que incorporaría sesiones de fuerza. Y si vamos a hacer un trabajo, yo habitualmente me gusta correr anteriormente para que la musculatura se fatigue un poquito y la fastidie un poquito más con el trabajo de fuerza. Pero yo soy una persona ya como experimentada, una persona normal que quiere hacer el trabajo de fuerza, como es lo importante de la sesión, simplemente lo que habría que hacer antes sería un pequeño calentamiento, o sea que la parte principal del entrenamiento sería la fuerza, con lo cual no deberíamos obsesionarnos con hacer una sesión antes, por así decirlo, aeróbica, luego el trabajo de fuerza, porque acabaríamos totalmente fundidos, no solo a nivel muscular, sino nuestro sistema nervioso estaría para lastre. Así que, en conclusión, el trabajo de fuerza prioritario sería el objetivo de la sesión, y ese día pues tampoco deberíamos obsesionarnos con meter demasiados kilómetros previamente. Y si luego al final de esa sesión de fuerza incorporamos algún tipo de transferencia a modo explosivo para transferir ese trabajo que hemos hecho en el gimnasio o en las cuestas, con algún tipo de actividad cortita, un poquito más rápido, eso sí que viene estupendamente bien. Así que la fuerza prioritaria, los kilómetros, salvo que seas una persona más experimentada, acortarlos y solo utilizarlo a modo de calentamiento, y sí que podríamos hacer algún tipo de transferencia al final de nuestro entrenamiento.
Venga, Joseba, antes de terminar, un par de preguntas para Chema. La primera, Joseba.
Sí, bueno, la primera. ¿Has encontrado algo en el trail que no te aporte el asfalto?
Pues sí, sobre todo, principalmente el olvidarte del cronómetro. El correr por sensaciones, aprender a hacer, a descubrirte un poquito más cómo eres, cómo te desenvuelves en diferentes terrenos, y a disfrutar sobre todo de los entornos que tienes en la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo, principalmente, yo creo que el no estar sometido a la tiranía del reloj, de que tienes que estar mirando cada kilómetro cómo vas al ritmo, sino que dependes un poquito más del terreno y de cómo esté para que vayas a un ritmo u otro, pero son las sensaciones las que te lo marcas. Principalmente es la gran diferencia.
¿Es bueno correr con una profusión dorsal?
Será protusión será. Al final, entre las vértebras tenemos una estructura que es el disco, ¿no? Y entonces, en función de si está un poquito dañado, hay veces que se sale un poquito el disco, se empieza a salir, o sea, el núcleo de ese disco, entonces se llama lo que es una protusión, y luego la hernia, cuando ese núcleo de ese disco se está saliendo un poquito más, ¿no? De ese canal que tiene. Entonces, en este caso, cuando tienes una protusión, lo que hay que hacer es potenciar sobre todo toda la musculatura, no hacer hincapié en ese trabajo de paravertebrales, de trabajar bien la espalda para que liberes un poquito de tensión, ¿no? Al final, normalmente estas protusiones que derivan en hernias, luego al final la única solución que tienen son la cirugía, con lo cual mejor
yo tengo algún amigo que se ha operado y ha estado chungo, ¿eh?
Sí, o sea,
es jodido, sí.
Es complicado.
¿Ibas a decir, Chema?
Sí, iba a decir jodido, sí, es verdad.
Sí, vale. Además,
y doloroso.
Que te toquen la espalda, sí, las vértebras, así que cuando se empieza a tener este tipo de problemas, sobre todo hace un trabajo muy muy específico de potenciar toda la musculatura paravertebral y que tengas una espalda bien trabajada para que liberar de tensión a esa hernia, ¿no? Y evitar que ese disco se salga más, ¿no? Que ese núcleo.
Oye, y déjanos, o vamos a mandar entre todos un abrazo a Dani Allande, que nos ha escrito desde la antigua Manchuria, en China, para decirnos, como la semana pasada hablábamos del frío, que se puede correr con frío extremo si vas bien equipado. Allí están ahora mismo a 20 grados bajo cero, y Dani Allande, que algún día nos contará qué hace allí, sale a correr.
Desde China, que nos escucha.
Desde China.
Qué maravilla.
Pues un abrazo para él. Gracias, Chema. Un abrazo
Buenas
para
noches.
Ti. Adiós, bueno. Joseba.
Hasta mañana. Gracias, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Nos encontramos de nuevo mañana a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.